Aquí estamos entonces retomando esta tertulia de viernes. En este lugar tan especial, repito, estamos ubicados en el Teatro Solís, en la recientemente inaugurada sala de eventos y conferencias, con público que se ha acercado, porque esa es la propuesta de estas, bueno, tertulias precisamente que salen de estudios. Como todos los viernes, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría nos acompañan hoy. Y a ellos se ha agregado Rubén Yáñez, que hace instantes oíamos hablando desde su condición de actor y director teatral, pero que también hemos convocado desde su otra condición, la del profesor de filosofía. ¿Por qué? Este fin de semana, ustedes saben, se llevará a cabo una nueva edición del Fin de Semana del Patrimonio, que este año tiene como motivo Uruguay, País de Pensamiento, que en realidad es un homenaje al filósofo Carlos Vaz Ferreira.
Voy a referirme hoy a hechos que he observado y a consideraciones que ellos me han sugerido sobre psicología de la credulidad, porque algunas personas han creído que explicar algo sobre este punto, pues tengo alguna experiencia de él.
Este obviamente es la voz del propio Vaz Ferreira en alguna de sus conferencias. Carmen, pienso que tenés que ser tú, desde tu condición de profesora, la que comienza con estas reflexiones a propósito de este tan importante personalidad, ¿no?
Desde joven, que justamente tomé contacto con Moral para Intelectuales, un libro que lo tengo por ahí cerquita siempre porque me gusta revisarlo y recordarlo. Soy una ferviente admiradora de Vaz Ferreira, no porque coincida totalmente con él, sino porque para mi gusto su mayor dimensión es la del docente, es decir, aquel individuo que, como decía Sócrates, ayuda a sacar lo que tenemos adentro. Y en el caso de Vaz Ferreira, ayuda a sacar lo que tenés adentro a través de sus lecturas, a través de la lectura, en mi caso, de sus conferencias, en forma sencilla, sin complicarla, en forma humilde, que es un poco el diseño. Me da la sensación de que él practica lo que predica, es decir, elabora una teoría pedagógica, filosófica, ahí le doy la mano a mi viejo profesor, pero después la pone en acción. En él me da la sensación de que ese viejo problema no resuelto entre la relación entre la teoría y la práctica, o entre lo que decimos y lo que hacemos, él lo tenía resuelto. Y acá, en este librito que anoche estuve revisando, que se llama Estudios Pedagógicos, y su famoso proyecto sobre las escuelas medio lecorbusianas, que se le había ocurrido, y que él insistía en llamarle escuelas urbanas, aunque las quería trasladar a los alrededores de las ciudades y de los cascos urbanos, que nunca se puso en práctica. Acá me parece que esto que él señala lo caracteriza. Dice: de lo demás que emprendí entonces, en una obra que di tanto de mi vida, mucho, combatido antes, no se realizó, o solo incompleto o desnaturalizado. Muchísimo realicé, de lo cual han deshecho después lo que se podía deshacer. Pero aquel proyecto tuvo un destino especial. No fue entendido, ni en verdad atendido. Creo que por demasiado simple. Por lo cual, en esos 20 años, he insistido periódicamente sobre él. De cuando en cuando lo vuelvo a presentar. Y lo volví a presentar igualito. Y ahora leyéndolo, lo he leído mil veces, este proyecto de él, que además agotaba hasta, lo fundamentaba, el hecho de que los niños tenían que ir a aprender al campo, y lo solucionaba hasta cuánto costaba el transporte, demostraba que todo eso era más barato, etcétera. Bueno, eso no funcionó porque incluso hoy, para mi gusto, el Uruguay tiene una descentralización en el sistema escolar estupendo, quizá mejor que este proyecto. Pero anteayer escuché a la ministra del Interior y hemos tocado en la tertulia mil veces el tema del problema de las cárceles y los institutos correccionales o de rehabilitación en el Uruguay. Y ayer, cuando releí este proyecto, que él lo piensa para escuelas, con unidades, dice, de no más de 200 personas, en donde el tema de la educación física y la recreación sean fundamentales, y en donde insiste Vaz Ferreira que la educación tiene que estar vinculada a las necesidades de la vida y el trabajo, insiste en eso. Yo no sé si hoy No habría que pensar trasladar este proyecto educativo pensando en los niños de Va Ferreira, por lo menos pensarlo para ese tema tan crudo que tiene hoy el Uruguay y que tiene que ver con la educación y tiene que ver con la filosofía, y es cómo logramos que las cárceles no sean una escuela de delincuencia y cómo puedan transformarse en ámbitos amigos para la rehabilitación, la educación, el trabajo y el desarrollo físico.
Presentado el docente, Rubén, a tu cargo quedará presentar el filósofo.
Sí, evidentemente que con Va Ferreira a mí no me pasó en la vida lo que me pasó con Zavala, que fue compartir la vida con un ser humano que le estaba dando a uno una cantidad de cosas en cualquier situación que vivíamos juntos, ¿no? Yo a Va Ferreira nunca estuve con él, digo, porque yo me terminé el IPA, yo soy de la primera generación, lo terminé en el 55, por ahí 54, 55, y él muere en el 57. Por lo tanto, no tuvimos, y él no fue docente del IPA, fue docente toda la vida de otros lugares, pero no eso. Pero hay algo en Va Ferreira que es lo que yo reivindico cuando tengo que hablar poco de Va Ferreira y no hacer una clase de Va Ferreira. Es decir, hablar del hombre. Es decir, la gran distinción que él hace a nivel pedagógico de la materia del conocimiento que exige escalonamiento, porque si yo no sé antes unas cosas, difícilmente puedo acceder a las que siguen. Estudio matemáticas, estudio ciencias, estudio determinadas cosas, sabemos que esto nos pasa. Es decir, tenemos que ir escalonando el conocimiento para apoyar conocimiento sobre otro. Pero él distingue muy bien el escalonamiento de la penetración o penetrabilidad, que es aquello para lo cual puede estar preparado todo ser humano, atendido como corresponde. En ese sentido, él escribió de psicología, metafísica, estética, escribió pedagogía, psicología, escribió sobre los grandes, todos los temas. Pero hay un tema que a él le importa mucho, que es la relación con el ser humano, es decir, con lo que no es la intelectualidad, con lo que todo ser humano, por ser un ser humano, tiene potencialmente para desarrollar. Esto me parece que nos está pasando, especialmente en estos momentos, en que parecería que estamos haciendo una cultura, o por qué no decir un teatro, porque a mí lo que yo tengo cerca, o tuve cerca, en este momento no tengo cerca el teatro, pero tuve cerca toda mi vida, más que cerca metido adentro, es un teatro que le exija, en el buen sentido de la palabra, al espectador una actitud, un modo de abrirse, un modo de, no de que le hagan cosquillas, sino de que lo tomen en serio. Entonces siempre me acuerdo de lo que puede pasar hasta con los niños. Y acá yo presento este ejemplo como un ejemplo de Va Ferreira. Cuando yo era director de la Comedia Nacional, propuse hacer, primero, eran dos cosas. Estábamos haciendo el Galileo Galilei de Brecht. Me acuerdo que esa obra, Zavala, yo se la propuse a Zavala. La comedia no había hecho nunca un Brecht, hasta ese momento, hasta el año 64. Dije, mire, me parece que es el momento de hacer un Brecht, la comedia, que la está haciendo el teatro por acá.
Candó de Galileo.
Candó de Galileo, nada menos. Y me dice, yo no la conozco. Con aquella honestidad con que hablábamos. Dije, bueno, le traigo el libro. Lo leyó, al otro día nos vemos. Y le digo, ¿qué le pareció, Zavala? Firmo todo lo que dice este hombre acá. De acuerdo de la frase, firmo todo lo que dice este hombre acá, en el Galileo. Lo empezamos a ensayar, cuando lo estrenamos, duraba 4 horas. Dura 4 horas la obra. Es como la Capilla Sixtina, no puedo recortar un pedazo. Es decir, A veces vemos que se recortan los pedazos. Y propuse hacerla para niños de cuarto, quinto y sexto de las escuelas públicas en la tarde. Me dijeron, Rubén, van a romper el teatro. Y dije, bueno, no, tenemos los porteros, que vengan con los maestros, vemos lo que pasa. Así estaban los chiquilines 4 horas. No hay más que creer en la gente para que la gente crea en nosotros o crea en el objeto. Exacto. Que tiene delante. ¿Entienden lo que digo? Y esto es baferreiriano totalmente.
Rubén, tengo una cosa muy coadyuvante con lo que decís. Yo tuve, por privilegio, melancólico privilegio de la edad, tuve oportunidad no solo de conocer a Baferreira, sino de trabajar con él. Porque cuando se inauguró la Facultad de Humanidades, por el año 45, yo tenía 20 y poco. Y fui a la Facultad de Humanidades y terminé siendo delegado estudiantil. Así que entré al consejo. Y en el consejo de la Facultad de Humanidades aprendí una cosa que la facultad no decía, que no estaba escrita en ningún lado, pero que era la realidad y tiene mucho que ver con lo que tú decías. Había dos bandos adentro del consejo de la Facultad de Humanidades, primer consejo. Un bando era Baferreira con Clemente Estable. Y otro bando era Justino Jiménez de Arechaga con José Pedro II. ¿En qué diferían los dos bandos? En que Baferreira decía, aquí esto es enseñanza terciaria, aquí viene el que quiere. ¿Para qué? Para formarse, para oír. ¿Y qué más? Nada más. Nosotros no vamos a tener registro de asistencia, no vamos a tomar exámenes, no vamos a dar título de ninguna clase. Esto es un lugar abierto donde el que quiera venir a escuchar a los que saben, viene. Y Jiménez de Arechaga se volvía loco. A mí me dijo Jambías de Acevedo en ese momento, el decano piensa que los estudiantes se le van a volar. Está fuera de la realidad. ¿Qué es esto que estamos haciendo con esta universidad? A mí me pareció una maravilla. Yo fui con discípulo directo, pero estuve con los mismos profesores, que también estuvo el Pepe Mujica, que también era estudiante de esa misma Facultad de Humanidades, a la cual se iba ¿para qué? Para nada. Para oír, para formarse, para darse potencias que uno naturalmente no tiene y que del tránsito cultural surgen y hacen de uno una persona mejor, más sensible, más inteligente, más feliz.
Mucho más que nada, entonces.
Bueno, ese estilo de aula abierta era el que practicaba Paco Espíritu en el Liceo Nocturno, donde daba clases de literatura y siempre terminaba explicando todas las cosas que había dentro de la Odisea o de la Ilíada. Yo quería hacer un comentario. Primero, pocas personas en este país y en estos tiempos, incluyo en estos tiempos, los tiempos de Baferreira, se han preocupado por algo que parecería subordinado a otro expresiones, y es el tema de la moral, el haber escrito un libro sobre la moral para intelectuales, que va a tener vigencia en tiempos infinitos, que desde el origen de los tiempos siempre alguien levantó esa voz, como la levantó Bertrand Russell o el Gandhi. Es decir, tenemos el privilegio de tener un pensador que pudo explicar las contradicciones que tiene un abogado cuando tiene que defender a alguien con quien no está de acuerdo con lo que hizo, o a un médico que tiene que enfrentar una situación y tiene preocupaciones que van más allá del prójimo. Ese fenómeno insólito y único es un privilegio para todos los uruguayos. Y quiero comentar lo siguiente. Hubo un hecho insólito que por una circunstancia insólita quedó registrada. Resulta que vino Albert Einstein acá, tuvieron conversaciones con Baferreira, un buen día se sentaron, hay una foto incluso de Einstein tomando mate, no en ese encuentro, sino que en la Plaza Artola, que se llamaba entonces, hoy de los 33, hoy de los bomberos, donde pasa Caruso, el fotógrafo, y le llama la atención ver esas dos figuras universales sentadas en un banco de la plaza, como quien dice, tirando miguitas a las palomas, conversando. Bueno, esa foto que signa de alguna manera estos días del patrimonio se convierte a partir de mañana en una escultura donde están los dos sentados en un banco de plaza, en la misma plaza, pero sin sombrero porque tienen la mirada y la frente despejada.
Es increíble,
pero me lo contás en un rato.
¿Cómo no? Es increíble, pero cierto.
En perspectiva.
Bueno, cumplida con la pausa, corresponde preguntarte, Carmen, ¿qué era lo increíble?
Increíble es la vigencia.
Pero lo increíble solo es de una capacidad de síntesis formidable.
Estaba escuchando a Mauricio, y volvemos sobre moral para intelectuales, que anoche releí, y habla de aquellas profesiones. Yo ahora le preguntaba al profesor Yáñez, creo que él las califica como moralmente imperfectas. Habla de los médicos, habla de los abogados, pero habla de los periodistas. Yo quisiera que los que tengan el libro a mano relean esa paginita en donde habla de los periodistas y del rol del periodismo como formador de opinión pública y la responsabilidad que eso entraña, porque lo que era increíble es la vigencia del pensamiento de Baferreira. En el acuerdo o en la discrepancia, pero yo le decía ahora a Yáñez, revisé hace unos años cuando estaba en el Códice, programa del Instituto de Profesores, programa de los institutos normales, y había desaparecido Baferreira. Hay todo lo que Baferreira llamaba un idiotismo intelectual hoy, y en la profesión docente es terrible el idiotismo intelectual, creo que en cualquiera, pero en la profesión docente también, que consiste en un amor desmedido. Baferreira habla de esto por lo extranjero, incondicional por lo extranjero. Entonces uno dice que hay inteligencias múltiples y todo el mundo empieza a repetir lo que dice Gagner, cuando Enriqueta Conti-Riquet, Varela, Baferreira lo dijeron 60 años antes y nadie se acuerda que las inteligencias son múltiples. Bueno, mucho Baferreira en la docencia, para acordar o para discutir con él, pero discutir con él como él quería, para que ese escalonamiento y esa penetrabilidad, que es para lo que sirve, según él, la educación, nos haga funcionar, como decía Maggi, en eso que a veces parece en el momento que estamos con ello. Él habla hasta del estudio de una patita de rana, de un estudiante que está haciendo un posgrado, y que el estudiante se dice, ¿y para qué diablo yo estoy estudiando esto? Y cuando pasan los años, aquella patita de rana o aquella cosa que no nos interesó, vemos que penetró a nosotros y que nos hizo mejores personas y mejores ciudadanos o ciudadanas.
Carmen ya lo ha planteado, pero Rubén, tú lo comentabas en la pausa, que en definitiva Baferreira, más allá de todo lo que aquí se ha dicho y de su vigencia, es un gran olvidado hoy, ¿no?
Bueno, pasa desgraciadamente con la mayoría de los que fueron nuestros maestros.
De acuerdo.
Pasa. Incluso yo voy a decir una cosa muy... que me preocupa. Imagínense que uno vive para la generación que viene, cuando uno elige el camino de la educación o el camino de una actividad cultural cualquiera, está trabajando para lo que viene. Y yo estoy muy preocupado con lo que pasa con los muchachos jóvenes. No tienen la culpa ellos. Yo siempre digo, la culpa la tienen los viejos pícaros, que quieren que la mentalidad del muchacho empiece en el presente. Es decir, el hombre no tiene los ojos en la nuca, pero para algo tiene la posibilidad de volver la cabeza y saber de dónde viene, porque el que no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va, más bien lo llevan. Y esto es lo que está pasando en general, cómo llevamos a los muchachos. Y Baferreira, además, yo quiero dejar una cosa como sensibilidad de este hombre, que fue muy racional, pero era un sensible profundo, la vocación por la comunicación directa, no solo por el escrito. El hombre que da conferencias, que mira la cara, como miramos en el aula, para detenernos, para ver si hay una cara que hay que atender, insistir sobre algo que de repente no llegó al estudiante. Es decir, esa educación que es profundamente comunicación, y él lo quería así. Por algo fue maestro de conferencias años y años, décadas, ¿verdad? Porque uno, lo más lindo de la clase es encontrar la cara que a uno lo puede seguir, o la cara que no lo puede seguir y tenemos que ir a buscarlo. Y esto era Baferreira también. También como formador de docentes, diría.
Creo que esta presentación del doctor Carlos Baferreira nos ha convencido a todos, a mí en particular, de volver alguna de sus lecturas. Espero que lo mismo ocurra con aquellos que nos están escuchando y podamos decir en adelante que deje de ser un olvidado, o por lo menos lo sea mucho menos entre la gente más joven, mejor aún. Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría, no saben la cantidad, Rubén Yáñez obviamente incluido en esto, la cantidad de mensajes que nos han llegado felicitándose por ser participantes desde el otro lado de esta tertulia y se consideran amigos de ustedes, de distintos puntos del país además. No me da tiempo para leerlos a todos, pero por supuesto desde aquí mi agradecimiento, el agradecimiento a todos los que han estado presentes, lo que ha sido sin lugar a dudas una clase sobre dos figuras nacionales para la mayoría de nosotros.